RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Degustar España.
Degustar España.
Hoy vamos a empezar tomando una cerveza que a esta hora apetece. Será de las que elabora de forma totalmente artesana la gente de 90 varas que se encuentran en la localidad segoviana de Cerezo de Abajo. Y con la cerveza, un pincho. Cristian Solana, cocinero del restaurante El Puntido, en La Guardia, se alzaba recientemente con el primer premio en el concurso internacional de pinchos y tapas medievales que se celebró en Hondarribia. Con él vamos a hablar también. Y como en este programa no puede faltar un vino, el que proponemos hoy nos lleva hasta la Axarquía malagueña. Es La Raspa, un blanco muy original del proyecto Viñedos Verticales. Este es nuestro menú. Guillermo Ruiz está en el control y Manuel Moraga en la dirección y presentación. Bienvenida, bienvenido a Degustar España, el programa gastronómico de Radio 5, Todo Noticias.
Un mercado, un restaurante, una granja, un obrador, una bodega. Viajar para aprender.
Para degustar España.
Llegué de un viaje largo a London Town. So, so tired. Me fui directo al pub a beber unas pintas con Elvis. Pasamos esa noche pegándole al piano en Covent Garden. Improvisamos esta canción, letra y música del Beer Blues.
From the Pride of London.
Sí, están los dos, Fito Páez con Elvis Costello. Beer Blues se titula esta canción, el blues de la cerveza. Es una de las cosas buenas que tiene la cerveza, que va haciendo amigos por el mundo. O al menos eso es lo que cuentan ellos dos justo en esta canción. Bueno, en fin, bromas aparte, lo cierto es que uno de los mundos más dinámicos en la gastronomía de los últimos años es justamente el de las cervezas artesanas. Elaborarlas no es, digamos, técnicamente complicado, o sea, no es muy, muy complicado, tiene su cosa, pero esto permite que muchos cerveceros inquietos pues se hayan lanzado a imaginar sus cervezas perfectas y a intentar crearlas. Y así lo debió pensar el maestro cervecero Esteve Puig Pinós, que junto con Rosa Matías decidieron crear allá por 2016 las cervezas 90 varas en la localidad segoviana de Cerezo de Abajo. Rosa Matías es, bueno, iba a decir responsable de marketing de 90 varas. Hola Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero me decías antes de entrar en antena que hacéis de todo, responsable de marketing, pero ahí desde la escoba hasta un mailing, ¿no? Hay que hacer.
Efectivamente. Cuando hacemos, como es un proyecto pequeñito, somos una microcervecería que producimos en torno a 30.000 litros al año, pues bueno, trabajamos los dos en casi todo lo que haya que hacer, desde acarrear cerveza, a rellenar botellas, poner chapas, hacer el marketing, publicar en redes sociales, tratar con los clientes, un poquito de todo.
Muy bien.
De bueno, eso se trata, el emprendimiento rural.
Me alegra mucho de ver que se ha roto en estos, yo comentaba ya un poco en la presentación, ¿no? Que de pronto se ha roto, digamos, esa monotonía de las grandes marcas, digamos, que te encuentras por todos lados, y de pronto, desde hace unos años a esta parte, pues en cualquier sitio te vas encontrando pequeñas iniciativas artesanas, ¿no? Como la vuestra. Yo creo que es un poco como el David y Goliat, ¿no? Vosotros, los pequeños artesanos, sois como muchos David y habéis logrado romper el monopolio de Goliat. Más o menos yo lo veo así. ¿Te parece a ti?
Sí, básicamente es eso. Efectivamente, lo has descrito estupendamente. En el mundo cervecero en España, en los países mediterráneos en general, en los países que tenemos más cultura de vino, la cerveza se ha reducido a un estilo, ¿no? A un estilo solo. Es como si en el mundo del vino todo el mundo tomara solo un vino tinto tempranillo, yo qué sé. Es una cosa así parecida, ¿no? Esa imposición de ese único estilo que es el lager, ¿no? Sí. Claro, el mundo de la cerveza, la cultura cervecera es mucho más amplia. Hay cervezas que se toman con postres, a más atemperadas. Hay cervezas más tostadas que maridan muy bien con un asado. O hay cervezas amargas que lo que necesitan son platos más fuertes. En general, las cervezas artesanas no son cervezas de tapeo, son cervezas para comer una comida estupenda y un maridaje que nos sirva para degustar todo el aroma, el sabor, el olor a cereal, a mil cosas que tienen las cervezas.
Bueno, pues nada, Rosa Matías, como decíamos, es la responsable de marketing y muchas cosas más, pero háblanos de tu partner, ¿no? De tu socio en este caso, Esteve Puig Pinós, sí. ¿Cómo él es el maestro cervecero? ¿Cómo llegáis entre los dos a crear 90 varas?
Pues un poco por cambiar de vida, intentar cambiar de vida, ¿no? Cerezo de Abajo es el pueblo de mi abuela, Carmen. Ajá. Aquí tenemos la casa familiar y era una opción interesante pues para abandonar. Bueno, Esteban es de Barcelona, nació en Barcelona. Yo soy madrileña, nos conocimos hace unos años y un poco se trataba de abandonar ese estilo de vida tan de prisas, ¿no? Sí. Y de hacer todo rápido y de mucho correr y no llegar a ninguna parte, ¿no? En el mundo rural, en un pueblo tan pequeñito como Cerezo, que somos nada más que 120 vecinos, pues se trata de tener otro ritmo, ¿no? Hacemos nuestras cervezas, las comercializamos en proximidad. Es verdad que estamos muy cerquita de Madrid, estamos apenas 100 kilómetros, pero y eso nos abre un mercado interesante, ¿no? Pero procuramos que sea la cerveza de nuestra comarca, ¿no? De la que estamos súper orgullosos y con la que intentamos colaborar todo el tiempo en proyectos, pues eso, que generen empleo y supervivencia para esta zona de la España despoblada, que en esas estamos, ¿no? Uh-huh. Así que sí, Esteban es, digamos, el alma de la cerveza, el que se ocupa de que estén ricas, de que sepan a cosas interesantes como cereales malteados, como lúpulos cítricos, en fin, es el digamos, el alma de esta cervecería, desde luego.
Cuéntanos qué tipo de cervezas elaboráis. Veo que tenéis un portfolio bastante amplio. Algunas son más de temporada, otras son más habituales. Cuéntanos.
Sí, tenemos 9 estilos de cerveza diferentes. 5 son fijas, las producimos durante todo el año, y 4 son estacionales. Básicamente las estacionales es porque tenemos poco espacio de almacenamiento. Ajá. Y entonces procuramos hacer en verano unas cervezas más fresquitas, con menos graduación alcohólica, y en invierno pues añadimos al portfolio 2 un poco más intensas, más de invierno, con un poquito más de cuerpo y con un poco más de graduación alcohólica. Pues nuestras variedades van desde un estilo wheat beer, que es una cerveza blanca de trigo, de estilo alemán, que apenas tiene 3 grados, que son es una cerveza que producimos básicamente en verano, que se toma, pues es una cerveza muy ligera, imagínate que con 3 grados casi es un refresquito, uh-huh. Hasta una cerveza porter con un toque de cayena, que es una cerveza negra,
qué rico,
que tiene un toque picantito, que añadimos con cayenas naturales en una infusión en vodka, una cerveza un poco más compleja. Tenemos una cerveza sin gluten, por ejemplo, que es una cerveza dorada, rubita, que es una, fíjate, nuestra cerveza con mayor graduación alcohólica. Uh-huh. Es una golden ale, un estilo clásico inglés al que de manera artesanal podemos extraer las proteínas del gluten, uh-huh. Y certificarla como apta para celíacos. De modo que el portfolio es amplio y uh-huh. Ya te digo que un poco la idea es maridarlas y comer. Es decir, alguien que no le apetezca tomar vino con la comida tiene muy pocas cervezas de calidad para elegir. Y eso es un poco con lo que nosotros luchamos, ¿no? Extendiendo la cultura cervecera. Ajá. Es decir, pues vamos a intentar que en nuestros restaurantes segovianos estupendos, que sirven una comida maravillosa, pues haya una pequeña carta, ¿no? De cerveza artesanal de calidad. Sí, y sí. Fíjate que en Segovia somos nada menos que 8 productores artesanales con fábrica aquí en Segovia. Uh-huh. Producimos cervezas, como te digo, de alta calidad, y nos encantaría que nuestro canal más de distribución, ¿no? el canal de los restaurantes, ¿no? Que es el canal natural de la cerveza, pues también tenga una pequeña carta que invite a los comensales a probar cosas diferentes. Mm.
Bueno, para hacer cerveza los ingredientes básicos son el agua, ahí en esa parte de lo que estáis justamente en las faldas de la Sierra de la Sierra de Madrid, el sistema central, digamos, que ahí el agua es buenísima, sí. Ese lo tenéis asegurado, el cereal, que también es una tierra, digamos, también, imagino que lo tenéis muy cerquita, y luego está el lúpulo, ¿no? Yo también no sé si el lúpulo también lo encontráis cerca o tenéis que ir a buscarlo a algún sitio un poco más alejado.
Pues el lúpulo se produce solo en España de una manera, digamos, controlada en el Valle del Órbigo, el León. Ajá. Y esas cosechas están prácticamente compradas por los cerveceros industriales.
Vaya hombre,
los Goliat. Las compran de antemano.
Ya han aparecido los Goliat.
Sí. De modo que tenemos que acudir al mercado internacional. Es verdad que se están produciendo ya algunas experiencias de plantación de lúpulo en otras zonas. Pero es verdad que también el tiempo está cambiando, el clima cambia y se dificulta mucho la recogida del lúpulo, que se cosecha en octubre y no necesita mucho sol en verano. Por eso es complicado, ¿no?, de encontrar lugares, digamos, donde se pueda cultivar el lúpulo en España, y de momento acudimos al mercado internacional y compramos nuestros lúpulos en Estados Unidos, los más modernos, digamos. Utilizamos hasta 10 variedades diferentes de lúpulo, pues para añadir sabor más cítrico o más floral o más resinoso. En fin, es todo un mundo, el mundo del lúpulo. Uh-huh. Y el agua, como bien decías, la Sierra de Guadarrama es una sierra granítica y nos da un agua de baja mineralización maravillosa. Uh-huh. De hecho, la única fábrica de whisky en España está justo a 30 kilómetros de Cerezo, que es Vic. Vic, uh-huh, tiene su fábrica ubicada en Palazuelos de Desma, justamente por el manantial. Y al final el whisky es una cerveza destilada. En realidad utilizan los mismos ingredientes que nosotros, y por supuesto el agua es... lo que pasa es que ellos destilan naturalmente y nosotros fermentamos esos uh-huh cereales.
Muy bien. Hacéis también, claro, aparte de la cerveza, visitas, también para que la gente pueda ver, los aficionados a la cerveza, los amantes de este mundo y los que quieran iniciarse, también hacéis visitas y también hacéis catas con maridaje, ¿no?
Sí. Es una manera también de dar a conocer un poco lo que es la cultura cervecera, explicar los diferentes estilos. Cuando montamos nuestra fábrica siempre pensamos en abrirla a los visitantes, en enseñarla, en que fuera compatible la producción con la visita, y así lo hicimos. Y es una, desde luego, una manera muy interesante de contar cómo producimos, cuáles son los ingredientes y hacerlos degustar nuestras diferentes variedades con productos de la tierra. Esos son los maridajes más interesantes. Tenemos unos quesos buenísimos en Segovia que ganan premios internacionales, pero que son poco conocidos dentro de España, y aquí se nos conoce por el cochinillo y el judión y poca cosa más, pero realmente tenemos una producción artesanal alimentaria de muchísima calidad. Y bueno, pues con artesanos de proximidad que están cerca de nuestra fábrica también, tanto en ibéricos como en quesos artesanos, pues muy ricos. Y sí, la verdad es que proponemos una experiencia divertida. En general, pues la valoración de nuestros clientes es muy, muy positiva, y salen realmente sorprendidos de la gran riqueza, ¿no?, que tenemos en el mundo de la cultura cervecera.
Comentabas antes que además de darnos placer a los amantes de la cerveza, pues además ayudáis a crear riqueza, a fijar población, a crear economía circular, en fin, que todo, vemos que son muchas las ventajas, ¿no?, y las cosas buenas que salen de este mundo de la elaboración de la cerveza y de la degustación, ¿no?, que al final siempre con moderación, pero como digo yo, siempre con pasión también. Y decíamos al principio que a Fito Páez y a Elvis Costello les unió la música y la cerveza, sí, compusieron esa canción que escuchábamos, y yo pienso que si en ese pub os hubieran conocido a vosotros, a los de 90 varas, no hubieran creado una canción, hubieran creado un CD entero.
Pues sí, ha sido súper acertada la elección de esa canción, nos encanta.
Rosa Matías, una de las responsables, el 50% de cervezas 90 varas en la localidad segoviana de Cerezo de Abajo, muchas gracias por atendernos este mediodía, y os deseamos que tengáis mucho éxito con vuestro proyecto. Gracias.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Si quieres contactar con nosotros, toma nota de nuestro correo electrónico degustarespana@rtve.es.
Degustar España de vinos.
Una de las comunidades que más nos están sorprendiendo últimamente en este ámbito es Andalucía, sobre todo en su vertiente más sureña. Así, nuestro vino de hoy nos lleva hasta la comarca de la Axarquía malagueña. En Moclinejo se encuentra la bodega Viñedos Verticales, y de ella elegimos hoy el blanco La Raspa, elaborado con moscatel de Alejandría y doradilla. Vicente Inat es uno de los responsables de Viñedos Verticales.
Pues bueno, en La Raspa lo que buscamos son viñedos, sobre todo, que porten frescura, viñedos donde la moscatel exprese más la parte floral, la parte vegetal, la acidez. Entonces, vamos, a viñedos cara norte y viñedos de altitud, ¿vale?
El clima es obviamente muy mediterráneo y los suelos son un tanto especiales, esquisto, pizarra y filita, suelos que van a tener su reflejo en el vino final. Y también son especiales las variedades. Hay que decir que aunque una de ellas sea moscatel, estamos hablando de un vino seco y esa es parte de su gracia.
La moscatel al final no es una variedad autóctona nuestra, porque es una variedad de todo el Mediterráneo, pero está tan bien aclimatada que incluso ahí son, a veces se llama moscatel de Alejandría o moscatel de Málaga, entonces para ver lo bien aclimatada que está, ¿no? Y es una variedad que sobre todo lo que nos aporta es muy aromática, es muy floral y nos aporta mucho frescura. Tiene una acidez natural muy grande y luego nuestros suelos la mantienen. Son suelos que al tener muy poquita caliza, pues esa acidez la potencia, ¿no? Y luego la doradilla es un poco el contrario, es una variedad autóctona de Málaga, pero es una variedad que no tiene mucha nariz, al revés, es bastante, bastante poco aromática, pero tiene un volumen en boca muy, muy interesante y eso hace que se complemente con la moscatel, que en boca es mucho más directa, incluso ligeramente amarga. Entonces la doradilla le da ese cuerpo que le falta un poco a la moscatel.
Variedades diferentes que se elaboran por separado.
Las fermentamos en acero. A nosotros nos gusta mucho el acero porque el acero es muy inerte, entonces expresa mucho lo que es la variedad y lo que es el suelo de donde proviene, ¿no? No enmascara nada. Y después, una vez que se fermentan, las ensamblamos y las metemos 5 meses en trujales de hormigón.
La crianza en hormigón le va a dar también al vino un carácter muy especial, ya que al contrario de lo que ocurre con la madera, el hormigón no enmascara la fruta y potencia unos aromas y unos sabores más minerales. Todo, como vemos, orientado a reforzar el vínculo del vino con su origen.
Primero tenía que ser un vino que representara la zona, que fuera un vino fresco, que fuera un vino salino, que fuera un vino mineral, o sea, que tú te tomaras una copa de este vino y pensar que sí muestra el paisaje donde nace, ¿no?
Probamos la raspa y nos llama la atención cómo se reconocen los aromas de la moscatel, pero con una cierta tibieza, seguramente moderados por la doradilla, que es menos expresiva. Esto nos ayuda a romper con la identificación de la moscatel con un vino dulce, y esto se confirma con la entrada en boca, donde encontramos una acidez muy interesante que nos hace salivar. También encontramos unas notas minerales, incluso algún ligero amargor que nos pide ya un aperitivo. Y sobre todo nos llama la atención la textura, un cierto volumen, pero muy muy suave. Nos sorprende y nos divierte mucho la raspa de viñedos verticales, un nuevo ejemplo de esa revolución que se está viviendo en el mundo del vino en el sur de España. Muy, muy recomendable. ¡Salud!
De vinos. Degustar España. Radio Nacional.
En Degustar España nos gusta estar pendientes de los valores emergentes en el mundo de la gastronomía, y uno de los canales que tienen los cocineros para mostrar su talento pues son los concursos. Nuestro invitado de hoy ganaba hace poco el concurso internacional de pinchos y tapas medievales, un certamen muy prestigioso que tiene ya 15 ediciones y que se ha celebrado esta vez en Hondarribia. Este joven cocinero se llama Cristian Solana y está al frente de la cocina del restaurante El Puntido, nada más y nada menos, restaurante de la bodega Viñedos de Páganos, de Grupo Sierra Cantabria, y esto encuentra en La Guardia. Muy bien, pues Cristian Solana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy bien.
Digo joven cocinero, y es verdad, porque no llegas a los 30 años, ¿no?
27 en concreto, 27. Sí.
Bueno, no llegas a los 30 años, 27 en concreto, pero con una experiencia muy, muy amplia en cocina. Yo creo que prácticamente desde que naciste, porque tú te has criado en un restaurante.
Sí, eso es. Yo nací en una cocina, ¿no? Con uh-huh. 3 años ya pelaba zanahorias, por lo cual siempre he estado rodeado de sartenes y cazuelas.
Uh-huh. Eso fue en Cantabria, en tu tierra, donde todavía incluso tus padres siguen teniendo, en Santillana del Mar, creo, el restaurante, ¿no?
Sí, a día de hoy ahí en la misma plaza tienen el restaurante uh-huh. y siguen regentándolo.
Muy bien. Bueno, campeonato de pinchos medievales, que bueno, nos llama la atención, ¿no? ¿Qué requisitos tiene que cumplir un pincho para que entre en la categoría de medieval, precisamente?
Bueno, eran ingredientes de la época medieval. Era el único requisito del concurso era ese, que no podías utilizar ingredientes del nuevo mundo, digamos, ¿no? Antes del descubrimiento de América.
Muy bien.
Y ya con esa base tú tenías que buscar pues unas técnicas para elaborar un pincho pues bueno hecho actualizado, digamos, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. Y tu pincho en concreto se llama Alquimia. Pues cuéntanos qué es lo que hiciste, cómo lo pensaste, por qué le llamaste de este nombre. A ver.
Bueno, Alquimia nace con prisas. Yo siempre cuento que íbamos muy justos de tiempo. Teníamos 2 días para presentar el pincho. Y lo que hicimos fue sentarnos el equipo y yo en una mesa y decir, a ver, ¿qué podemos hacer con los ingredientes que nos dan? Entonces nos dimos cuenta de que el pescado en aquella época llegaba muy mal a la Rioja Alavesa. Porque claro, al final, desde que lo pescas hasta que llega, pasan unos días. Entonces tenía que llevar, de alguna manera, con alguna conserva, porque si no, no llegaba. Entonces nos dimos cuenta de que, bueno, los salazones, en algunos momentos los encurtidos, eran necesarios en la época. Y lo que hicimos, bueno, pues un crujiente que nos recordaba aquel cuero de la época, lo hicimos con masa filo, luego encima colocábamos una espuma de berenjena asada al sarmiento, porque claro, el sarmiento tiene que estar, ¿no? Siendo una bodega, estando en Rioja Alavesa, ¿cómo no va a haber sarmiento? Y ahí colocábamos ese chicharro, que lo que hacíamos era un pequeño marinado a la llama, lo terminábamos, un poco de cítrico para ese recuerdo a la conserva, y luego el encurtido, que en este caso era alcaparra frita, que al freírla se abre una flor y queda muy bonito. Uh-huh. Y esa era un poquito la propuesta de Alquimia, ¿no? Esa búsqueda de la nueva técnica.
Uh-huh. Muy bien. Es verdad que, no sé si conoces, imagino que sí, pero tradicionalmente había una ruta que llamaban del vino y del pescado entre los puertos del Cantábrico y el interior justamente de toda esa Rioja Alavesa. Y de hecho hay una GR, una ruta de senderismo que se llama así, la ruta del vino y el pescado, justamente en homenaje.
No había escuchado.
Sí, sí, en homenaje, claro, de Rioja y Rioja Alavesa llevaban el vino al Cantábrico, al norte, y de los puertos del Cantábrico, del País Vasco, y sobre todo vizcaínos, pues bajaban el pescado hacia esa interior. Y hay una ruta que se llama así, la ruta del vino y el pescado. O sea que, si no conocías, ha sido como una especie de vida paralela que acaba de coincidir en tu pincho.
¿Sí?
Muy bien. Muy bien. Oye, ¿este pincho Alquimia lo vas a ofrecer o lo estás ofreciendo en el puntido o alguna variación?
A día de hoy no. Uh-huh. A día de hoy ha quedado un poco en el libro, ¿no? De recuerdos. Quizá algún día lo volvamos a recuperar, ¿por qué no? Sobre todo por la temporada, porque ahora mismo pues no es la mejor temporada del chicharro, ¿no? Entonces, uh-huh, aquí lo que hacemos es una cocina muy de producto, de mercado, donde 2-3 veces por semana bajamos al mercado a comprar la verdura, el pescado, la carne, por lo cual intentamos que sea siempre, uh-huh, de la mayor frescura posible y de temporada.
El Puntido, que es el restaurante de las bodegas, unas bodegas emblemáticas en Rioja, que es Viñedos de Pagano, de los hermanos Marcos y Miguel Eguren, del grupo Sierra Cantabria. Yo creo que Marcos, lo hemos dicho alguna vez en este programa, para nosotros es uno de los mejores enólogos del mundo, así que imagino que también es un privilegio, ¿no?, estar trabajando ahí.
Sí, el estar mano a mano con él es increíble, ¿no? A mí muchas veces le pregunto, sobre todo por el tema de los maridajes, ¿no? ¿Qué puede maridar con este plato? ¿Qué necesitamos para este vino? Porque al final hay veces que no solo es pensar en el vino, sino en el plato, ¿no? En función de qué vino quiere sacar en una comida determinada, pues necesitamos unos platos u otros. Entonces el asesoramiento que hace es espectacular.
¿Y el vino que lleva el nombre del Puntido, con qué lo soléis maridar?
Bueno, depende un poquito de la añada y, uh-huh, sobre todo del ahumado que aguante, ¿no? Porque muchas veces al tener horno de leña estamos aprendiendo un poco a meterle más o menos humo a la comida en función de cómo cerramos, abrimos las puertas. Si es joven, relativamente joven, pues quitamos un poquito de humo. Uh-huh. Si nos aguanta un poco más, pues nos da más ahumado. Es una cocina pues mucho más potente, ¿no?
Uh-huh. Claro, nos hablabas de esa cocina de mercado. Vosotros tenéis dos menús, ¿no? Pero no tenéis una carta fija, como comentabas. Y entonces, bueno, ¿qué diferencia hay entre uno y otro, más o menos? Aunque luego los platos los vayáis confeccionando, pues según lo que encontréis, el producto de temporada. Pero ¿qué diferencia hay entre uno y otro menú?
Bueno, actualmente estamos incorporando ahora la carta. Y sí que es verdad que es una carta muy de producto, ¿no? Muy pequeña, son 4 cositas, pero muy bien hechas. Y luego en el menú, pues la diferencia principalmente en el menú corto, en el que le llamamos el menú calados, lo que intentamos es que sea un poco más tradicional, buscando, pues, no sé, una receta que conozcamos todos, como puede ser un bacalao al pilpil, ¿no? O una verdura, pues, con, en este caso hoy, por ejemplo, tenemos borraja con jamón, ¿no? Algo muy clásico. Y en el otro menú, que es el puntido, intentamos, pues bueno, ir un paso más allá, más creativos, digamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un postre que es un mousse de chocolate, que al coger el mousse por debajo te sale una crema de café, ¿no? Pues bueno, que te encuentres sorpresas a lo largo del menú.
Claro, imagino que también al trabajar con las limitaciones, entre comillas, ¿no? De lo que encuentras en el mercado, y eso te obliga, yo creo, de alguna manera, a estar ejercitando la creatividad. Es decir, no creo que estés todo el rato haciendo el mismo. Si encuentras un pescado, pues no hagas siempre lo mismo, ¿no? Con él. Imagino que,
claro,
que eso, aunque por un lado es limitante, dices, bueno, a ver qué me encuentro, pero por el otro lado dices, claro, no puedo hacerlo de la misma manera, ¿no? Te obliga a desarrollar creatividad.
Un reto divertido, ¿no? Hoy, por ejemplo, pues hemos encontrado unos salmonetes y ahora estábamos en la cocina mirando una receta con azafrán. Pues hoy va a salir salmonete a la brasa con azafrán. Esto depende del día, ¿no? Y vamos buscando un poquito, pues, qué nos pega. Y en función de eso, pues vamos haciendo. Siempre hay unas bases más o menos similares. Y si tenemos previsión, lo preparamos con más tiempo. Pero sí que es verdad que en el día a día tenemos, pues, sorpresas.
Muy bien, ¿no? Eso es divertido, eso es una manera de estar constantemente, bueno, de no dormirte, ¿no? De la rutina a veces es el peor enemigo de la creatividad, ¿no? Y del trabajo. Entonces muchas veces eso, sales de la rutina, te obligas a salir, eso está muy bien, a diario además. Y bueno, ¿nos has puesto algún ejemplo? Ponnos alguno más, ahora que estamos en, hablas de productos de temporada, estamos en invierno, ¿qué soléis encontrar y qué soléis incorporar? Ponnos algún ejemplo más de los platos que propones.
Bueno, pues, por ejemplo, ahora tenemos una alcachofa, está veniendo espectacular, y lo que estamos haciendo es simplemente confitarla, la confitamos 3-4 minutos y la dejamos reposar un día. Entonces, al día siguiente, al colocarla en la plancha, se abre como una flor, y la verdad que es un producto simple, sencillo, pero muy rico. La borraja está viniendo muy buena también, setas de temporada también, pues ha terminado hace poco el boletus, pues ahora estamos empezando con la trompeta de la muerte, con angula de monte. Y bueno, nuestro plato estrella, yo creo que es un poquito el emblema del restaurante, es el cabrito al horno de leña, ¿no? Ese es un plato que no cambiamos.
Imagino que también, ya que estáis en el restaurante de una bodega, el pensar en comida, pero muy vinculándolo mucho, ¿no? Al mundo del vino también es una premisa, ¿no? Hablabas antes del Sarmiento, pero imagino que también el tema de saber dónde estás te lleva también a buscar otros caminos.
Sí, al final hay que intentar vincularlo mucho con el vino, tanto en el maridaje como el menú que inspire a ello. Uno de los aperitivos que estamos ahora en el I+D, ¿no? Estamos haciendo una pequeña masa que sufla y eso lo rellenamos, pero tiene forma de cepa, ¿no? Que te recuerda un poquito a la viña. Pues bueno, al final siempre estamos con ese juego, ¿no? De viña-restaurante, que ya sea por las hojas o por el sarmiento, bueno, un poquito por todo, estamos conectados.
Hiciste prácticas con Martín Berasategui, has pasado por restaurantes como el Palacio de Samaniego, el Serval y Solana, estos dos últimos con Estrella Michelin, ahora en El Puntido, tienes solo 27 años. No sé si crees que tienes ya más o menos definido un estilo, ¿no? Una firma, o todavía estás, digamos, en proceso de estar abierto a influencias y a evolucionar.
A día de hoy creo que mi mejor plato está por salir. Todavía tengo que buscar una línea y eso, pues, me lo va marcando el equipo. Al final no soy solo yo, somos muchos, por lo que entre unos y otros vamos creando una línea, pero a día de hoy está totalmente por desarrollar. Entonces yo creo que tengo mucho que aprender todavía y aunque sí que es verdad que hay ciertas cosas que repito en los platos, ¿no? Al final las técnicas son muy similares, pero constantemente estoy, pues, en formaciones, leyendo y demás, así que me queda mucho por influenciar, ¿no? Todavía.
Muy bien, bueno, pues es el reciente ganador del concurso internacional de pinchos y tapas medievales, es el jefe de cocina del restaurante El Puntido, una de las bodegas más importantes de nuestro país, Viñedos de Páganos, en Sierra Cantabria, del grupo Sierra Cantabria. Todo lo que lleva de vida, que es corta, la ha pasado en las cocinas, y en todo lo que le queda de vida profesional, que va a ser mucho, pues seguro que nos va a seguir sorprendiendo y dándonos motivos para volver a hablar con él, con Cristian Solana. Enhorabuena por este premio y en fin, que te deseamos mucha suerte y, en fin, una larga trayectoria en tu trabajo como cocinero, Cristian.
Muchísimas gracias.
Pues unas cervecitas, un vino y un pincho. Este ha sido nuestro menú de hoy. Guillermo Ruiz ha estado en el control, Manuel Moraga en la dirección y presentación. Volvemos a Degustar España con nuevas propuestas el próximo sábado. Buen fin de semana.